Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
¿Qué hubo, le? ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Cómo los trata este domingo? Dice Hugo López-Gatell que ya no de pandemia. A pesar de que el neoliberalismo intentó matarnos a todos, dice el doctor Muerte, ¿verdad? Pero, ¿cómo están? ¿Soleada la mañana? ¿Se echaron sus caguamas ayer? Ya ven que aquí los domingos trabajamos y que los dedicamos a platicar con gente pues muy destacada en diferentes ámbitos para que nos cuente de su vida y de cualquier otra cosa que nos quiera contar. Bueno, pues hoy voy a caer en ese lugar común de decir, no necesita presentación, pero no la necesita. La habrán visto, ¿qué les gusta? En películas, por lo menos desde los años 90, en telenovelas, en el teatro. La habrán oído, la habrán leído, porque también se dedica a escribir. La habrán oído sin saber que es ella, porque luego resulta que además es guionista. Tiarés, Canda, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Oye, vamos a empezar por lo más recientito. Bueno, venga. Por lo más recientito, hasta donde yo sé, estás otra vez con las telenovelas.
Regresé a las telenovelas 6 años después de no hacer ninguna. Y está siendo toda una experiencia. Ya terminamos de grabar hace una semana, pero ha sido toda una experiencia.
A ver, la primera pregunta sería, ¿por qué llevabas 6 años sin telenovelas? ¿Decidiste hacer una pausa?
Pues fíjate que sí, en un punto decidí que me tenía que profesionalizar como escritora y sigo en ese proceso porque además entre más aprendo cosas me doy cuenta que tengo que seguir estudiando muchísimo para ser la escritora que sueño ser algún día. Entonces, entre otras cosas, quise, bueno, tomar más talleres. Cuando llegó la pandemia decidí tomarme un diplomado que duró un año que se llama el ABC del showrunner, que lo dan en Centro, en una universidad.
Yo di clases en Centro.
Está, qué universidad más bonita. Además, no me tocó presencial, lo cual es una pena, porque ya que vi las instalaciones el día de nuestra graduación, increíble. Dije, ¿cómo? Yo por Zoom y la universidad era esta belleza.
Enrique Norten.
Está preciosa. Norten, sí. Está preciosa. Y entonces me tomé este diplomado de un año para ser showrunner, he estado escribiendo guiones, etcétera. Y bueno, también he estado haciendo teatro y cosas, pero sí como que las telenovelas necesitaban tal vez una pausita. Y ahora que regresé, fue un viaje en el tiempo porque no sentí que hubieran cambiado muchas cosas. En los textos, en el discurso, en todo me sentí en los 90s.
En serio. O sea, sí. A ver, vamos a empezar por ahí. Yo, de hecho, una pregunta que te quería hacer es, ¿qué tanto han cambiado las telenovelas? Tú empezaste pues en los 90 precisamente,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí,
las telenovelas.
Sí. Mira, ciertamente han cambiado, pero quizá no todas las producciones. Creo que hay productores como Juan Osorio, que es quien me invitó esta vez.
No, muy conocido.
Y Roy Rojas, que ha sido su productor asociado, y esta vez era como el primer proyecto que capitaneaba Roy y que Juan asesoraba. Y siento que más bien tienen ya como una tradición de atender al público tradicional de Televisa, ¿no? Al que espera un perfil de telenovela que han visto durante todos estos años. Y por otro lado, hay gente como Rocío Campo, que siempre ha sido como más buscadora de otros horizontes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tiene a Benjamín Kahn dirigiendo, tiene escritores que son de por sí ellos en sus vidas personales defensores de muchas causas que a mí también me tocan el corazón, y eso siempre se refleja en sus telenovelas. Entonces, ahí, bueno, claro que ha habido un cambio, cierto reflejo de pensamiento feminista, de tratar con respeto muchos temas que a lo mejor no siempre se tratan con respeto, en fin. Y luego hay otra productora también que se llama Giselle González, que también está siempre buscando actores de teatro. Entonces, sí, claro, hay gente que se la juega y que quién sabe si siempre tengan éxito, y otros que a lo mejor dicen no, también hay un público de gente mayor que quiere ver lo que siempre ha visto en el Canal 2 y hay que dárselo, ¿no?
Bueno, y además, a ver, pues siguen muy vigentes, es decir, hemos visto en los últimos, pues no sé, 15 o 20 años, pero particularmente en los últimos 10 o 12, un auge de las series, uh-huh, que eso es otra cosa, ¿no? Las series más tipo plataforma, aunque empezaron en televisión, pero ahora son más de plataforma, o son de plataforma, con un número limitado, no muy grande de capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, han cambiado el negocio, estarás de acuerdo.
Pero te fijas cómo en una de las plataformas muy importantes está habiendo una tendencia a telenovelearse.
Allá voy.
Sí.
Allá voy. O sea, no mueren las telenovelas, por lo menos en México,
¿no? Pues es que
¿no?
somos un pueblo totalmente melodramático. O sea, basta ver cómo nos relacionamos las madres con los hijos en México y en toda Latinoamérica, ¿no? Hay una cosa súper, súper melodramática en nuestra manera de existir. Entonces yo creo que por ahí conectamos con las telenovelas y con esta exacerbación de las emociones que también tenemos en la vida. Yo supongo que por ahí va. No somos como a lo mejor los suecos o los noruegos, que ellos son contenidos y sus series son contenidas, ¿no? Sí. Y las emociones de los personajes son contenidas porque viven en el frío. Nosotros
qué buenas,
vivimos,
de pronto son,
son maravillosas.
Sí,
hay
sí,
una
sí.
que se llama Algo en qué creer.
Sí.
Híjole, qué cosa más sí. maravillosa. Ya, sí, ya es de sí. hace un par de años, pero... Pero bueno, nosotros vivimos en el caos. Nuestro México, lamentablemente, en estos tiempos en particular, es un caos horrible, ¿no? Entonces, pues esta contención no se parece a nuestra realidad.
Entonces, ¿volviste a la telenovela? Yo, desde luego, pues... Bueno, sí, una vez salí en una telenovela como 2 minutos.
¿Ah, sí?
Sí, salí de mí mismo, hice un cameo. Me invitó Emilio La Rosa, le mandamos un
qué
abrazo
risa.
A Emilio La Rosa, y salí ahí
Yo no
minutos.
Le mando un abrazo a Emilio La Rosa, tú mándale lo que
yo
quieras.
Yo se lo mando, yo se lo okay. mando. Pero... No, pero evidentemente yo no soy actor, no sé de eso, pero yo digo, puta, de pronto se avientan 150 capítulos, ¿verdad? Uh-huh. 200, y luego reponen otra temporada, son diario. Yo digo, el ritmo de trabajo tiene que ser brutal, ¿no?
Es brutal, y fíjate que me hiciste acordarme hace muchos años, la mamá de un amigo mío, que es de mis amigos más cultos, intelectuales, uh-huh. sensibles, porque toca el laúd y vive en un mundo como muy distinto a Televisa, pues. Y su mamá también es una mujer muy estudiosa, muy culta, muy todo. Y de pronto en una comida dijo, a mí, si fuera actriz, me encantaría hacer telenovelas. Entonces yo me quedé helada y dije, ¿por qué esta señora de este perfil me está diciendo esto? Y me dijo, claro, es que más que en una película o que en una temporada de teatro... es el espacio donde mejor podrías conocer a tu personaje, porque al ser 200 capítulos, realmente conoces al personaje en todas sus versiones, ¿no? Enfrentado a todo tipo de situaciones. Tienes mucho más tiempo de explorar al personaje. Y gracias a que ella lo dijo, lo hice consciente, pero es verdad, ese es un privilegio que puedes tener, digo, si la telenovela está bien escrita, cosa que no siempre sucede, pero cuando sucede es una gozada, la verdad.
Ahora, ¿cuánto llevabas, por ejemplo, de... ir a grabar todos los días en esta última experiencia?
Hace mucho que no. Y además, después de la pandemia, sí lo aprecié especialmente porque era también retomar el contacto humano. O sea, vivimos con tanto miedo este par de años y tanta precaución y todo, que de pronto era... Claro, se hizo también la telenovela con mucha precaución,
sí,
pues,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero de todas maneras era reírte con los demás, estar con los demás, acordarte que somos gregarios y que necesitamos estar con los demás, que aunque sobrevivimos solos, pero sí necesitamos a los demás.
Hombre, sí, a veces no, pero en casos
exacto.
específicos.
Necesitamos a los demás, o sea, hasta que ya no los necesitamos y se tienen que ir a su casa. Pero...
Exactamente, tampoco nos estamos poniendo hippies, ¿no?
Bueno, mira, con mi vestido que traigo hoy, yo creo que podríamos discutir si nos estamos poniendo hippies.
Es en el escenario más conservador es hippie chic.
Bueno,
vestido.
sí, está
no,
un poco hippie chic.
No, la clase se ve. Y ahora vamos hacia tus otras actividades, pero... Quería empezar por las telenovelas, porque bueno, tú también empezaste con las telenovelas, ¿no? Uh-huh. Fue como además te hiciste muy conocida. Y yo te preguntaría, para después, o sea, para ponerte a hacer cine, porque además has hecho cine también de muchas, de muchos estilos distintos, de uh-huh. muchos tipos distintos, ¿no? Para hacer teatro, incluso te preguntaría yo, para escribir, ¿te ha enseñado mucho la telenovela?
Pues mira, al revés, tal vez me ha influido más de lo que me gustaría, uh-huh. pero no solo porque yo haya hecho telenovelas tantos años, sino porque en mi familia, desde que yo era muy pequeñita, en la casa de la tía donde normalmente me cuidaban porque mi madre era abogada y era mamá soltera, entonces tenía que trabajar todo el día, y en esa casa de mi tía se veían todas las telenovelas, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche la televisión estaba prendida. Entonces, por supuesto que me hice actriz y por supuesto que mi anhelo era estar en esa pantalla donde estaba la atención de toda la familia, ¿no? Entonces, sí me doy cuenta con todo y que también me he nutrido la cabeza de otras cosas, sí, y por supuesto veo buen cine, leo buenos libros, cuando he podido he viajado, vamos, he enriquecido mucho mi formación y demás, pero seguramente a la hora de escribir me debe traicionar pues algún estilo o alguna cosa que sin querer también aprendí a fuerza de ver telenovelas toda mi vida. Afortunadamente, las telenovelas que se hacían cuando yo era chiquita eran muy buenas.
Sí, como
y
no.
Las dirigía Jorge Fons,
claro,
¿no?
Claro.
Que alguna de ellas incluso la produjo Juan Osorio. Había una que se llamaba La Casa al Final de la Calle. Por eso te digo, Juan lleva toda la vida ahí. Y ya se la sabe, ¿no? De qué va queriendo el público en cada década, ¿no? Pero, en fin, la cosa es que se producían cosas increíbles y se escribían, había muy buenos escritores ahí. Carlos Olmos escribía para la televisión, en fin. Y sí, supongo que sí, que ha tenido una influencia en mí bastante grande.
Pero no, y ahí va el punto. Pues tampoco es que la rechaces, digamos, ¿no? Supongo que la tratas de entender, pero...
Pues mira, yo nunca he renegado de las telenovelas. No es que deje yo de ser crítica, de hecho creo que una de mis características que más aprecio es que soy muy autocrítica y creo que en este negocio eso es indispensable porque es fácil...
Y raro.
Es fácil morir pisada por la adulación de la gente que no te quiere, ¿no?
Sí.
Entonces es importante ser autocrítica, pero también es importante ser agradecida. Y para mí el hecho de que Televisa me haya dado la escuela gratis cuando yo entré al CEA, que fue una formación de muy buena calidad, con muy buenos maestros y que no me costó un peso, eso nunca lo voy a dejar de agradecer. Y que haya sido la primera empresa que me dio trabajo y que me hizo tener una carrera que luego me permitió también hacer películas con Fons o con Carlos Carrera o con Catalina Aguilar Mastretta más recientemente, con Marcelo Tovar, a quien adoro. Eso también fue gracias a haber hecho televisión en los 90s. Y entonces nunca voy a renegar o a dejar de reconocer o de agradecer mi formación ahí como estudiante y luego como actriz. La verdad es que no reniego para nada.
Si quieres, ahora vamos al cine. Entonces, ya hablamos de lo que te ayudó, digamos, tu formación en las telenovelas y etcétera, y lo que agradeces. Ahora dime una cosa. Bueno, has dado una nómina de las personas con las que has trabajado en el cine mexicano. Ahorita hacemos un poquito la historia. ¿No estigmatizan las telenovelas? ¿No te pasó que de pronto decían, esta viene de telenovelas?
100%, pero eso cambió. Hubo una etapa que sí, justo cuando yo empecé en la televisión, que había mucho prejuicio de que si venías de la televisión seguro eras un imbécil y seguro eras muy mal actor. Y pues tocaba demostrar lo contrario. Y también yo pasé por un proceso de aprendizaje, porque no sé si esto alguna vez ya te lo conté, pero cuando yo era muy jovencita pensaba que cualquier idiota con colita y arete era un intelectual, ¿no? Porque traía La Jornada bajo el brazo y algún libro incomprensible, ¿no? Y no se bañaba posiblemente.
Sí.
Y llegó un punto
ahorita
que dije...
Ahorita son diputados de ciertas formaciones políticas.
Lo sé. Pero poco a poco fui entendiendo que tenías que valorar a las personas por lo que tenían para ofrecer como seres humanos y que eso solo se iba demostrando con el tiempo y que esa gente que prejuiciosa, que no me daba a mí la oportunidad de mostrar quién era, pues era gente de la que yo no quería estar cerca. Y, pues claro, ironías de la vida, cuando alguno de esos sí se volvió cineasta o lo que sea, después ahí andaban así de porfa, lee mi guión. Y ya uno decía, eres tú aquel que me peluceó porque yo venía de Televisa. Sí. Olvídalo, llévate tu guión.
Mira,
¿no?
Sigue sin quitarte la cola de caballo.
Exacto. No, que muy bien, que cada quien haga de su vida lo que quiera y use la colita de caballo hasta la edad que quiera. Pero creo que lo importante es ocuparte de qué ser humano eres y en qué ser humano te vas convirtiendo. Y que de eso se trata este regalo que es estar vivos, de evolucionar y de ir mejorándote todo lo que puedas, ¿no?
Ahora sí vamos a la historia. Ya sabemos, ¿no? Tirar escándalas, telenovelas, etcétera. Logras romper el prejuicio, digamos, la barrera del prejuicio, ¿no? Del estigma de las telenovelas. A propósito, quiero pensar que eso ha ido terminando, pero...
Sí, te digo, ha cambiado, porque también al dejar de ser Televisa el monopolio que fue, y al haberse abierto tantas otras fuentes de trabajo, pues esas fuentes de trabajo también necesitaban actores, y tuvieron que aceptar que la fama que Televisa le daba a algunos actores las acababa conviniendo a ellos para vender boletos. Entonces ya el prejuicio no les servía de mucho, sobre todo si el actor cumplía y hacía bien su trabajo, ¿no?
Como es, pues la verdad,
como
muy frecuente,
somos la mayoría,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora, cuéntanos... ¿Cuándo se rompió el dique del prejuicio? ¿Cuál fue tu primera irrupción en el cine? Así, ese momento en que dijiste, ah, ya estoy aquí.
Pues mira, hice una primera película de la que no estoy muy orgullosa y no es mi culpa. O sea, la verdad es que hubo errores del director y del fotógrafo. No quiero entrar en detalles porque vine aquí a hablar bien de la gente.
Sí, eso estamos, tirando amor aquí.
Porque hemos evolucionado como seres humanos.
Sí, sí, sí.
Pero entonces,
la pandemia nos hizo mejores.
A este director le decían l'enfant terrible de su escuela de cine de la UNAM. Pero bueno, ese fue mi primer largometraje y pues fue agridulce, ¿no? Hubo cosas que fueron muy lindas y otras que no tanto, pero era un primer protagónico en el cine.
Claro.
Y con un director así como muy izquierdoso y tal, que era un poco lo que yo quería porque venía de hacer Muchachitas, que me ponía en un lugar como muy, muy comercial y donde eso, había como un prejuicio hacia mí de qué tipo de persona o qué tipo de actriz iba a ser yo, ¿no? Entonces vino esa película que seguro me puso un poco en el mapa con ciertos directores que no sabían que existía y que vieron que hacía bien mi trabajo. Y luego yo había estado cultivando algo desde antes, que eso siempre le agradeceré a mi madre, que siempre he sido también desde muy chiquita muy proactiva, animada por mi mamá. Entonces era como, tú quieres algo, pues hay que ver cómo se consigue eso, ¿no? Entonces desde que yo estaba en el CEA, que yo entré muy chiquita, entré de 11 años, entonces cuando tenía como 15, yo me enteré que un productor de Televisa que se llamaba Pedro Damián, también era actor y hacía películas. Entonces yo dije, ah, pues yo tengo que preguntarle a él cómo le hago para hacer películas. Y entonces yo fui a buscar a Pedro, y Pedro fue siempre muy amable y platicaba conmigo y me contaba y me dio el contacto de su agente, que era Lonca Becker en ese tiempo, madre de Claudia Becker, que luego se quedó siendo ella quien hacía todos los castings de las buenas películas.
Sí, 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 sí.
Y de hecho, en un tiempo, ella era como agente y directora de casting, que no debería ser así, pero así funcionó muchos años la industria aquí.
Sí, pensarías que hay un conflicto de interés ahí,
ajá,
¿verdad?
Ajá, pero... seguro lo había, pues, pero bueno, pues ahí estuve yo con Claudia. Y vi a Claudia, fue que llegué al casting de la película El Callejón de los Milagros, de Jorge Fons.
De Jorge Fons.
Que claramente yo quería ser la protagonista. No me eligieron para ser la protagonista porque eligieron a Salma Hayek. Y había un personaje que era la amiga de Salma, que era realmente pues muy chiquito y era este personaje que sirve para que la protagonista dé información. Pero lo que fue muy bonito es que yo me acerqué con el maestro Fons, como actriz creativa que soy, a proponerle cosas para el personaje, que si podía ser de tal o cual manera, si podíamos ponerle un poco de humor, si podíamos no sé qué, y fue generosísimo y todo me lo compró. Entonces acabó quedando un personaje muy simpático y memorable a pesar de ser chiquito. Y ahí, cuando estaba yo con ese reparto, que estaba Margarita Sanz, Claudio Obregón, María Rojo, Ernesto Gómez Cruz, fue como, ok,
híjole,
ya llegué
puro peso
al
pesado,
cine,
¿no?
O sea, ya me colé al cine. Y así fue, o sea, ahí sí ya los demás directores me vieron y ya me empezaron a llamar.
Luego tuviste, o sea, pero, a ver, vamos a detenernos un momentito en Jorge Fons.
Lo amo, contra... lo amo.
Claro, bueno, es uno de los grandes directores del México del siglo XX y lo que le sigue,
y una
¿no?
persona extraordinaria.
Y eso te iba a decir, tiene fama de ser un hombre con el que se trabaja bien, porque hay grandes directores con los que no se trabaja padre, ¿no?
Sí, 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 sí.
Con él sí, ¿verdad?
No, hombre, Jorge Fons es un hombre sensible, culto en la mejor de las formas. Algún día que platicaba con él me di cuenta que no solo sabía lo que cualquier... hombre culto de biblioteca sabría, sino que también sabe cómo se cosechan y se preparan los chapulines, ¿no? O sea, sabe todo lo que una persona que ha vivido intensamente sabe. Y además es un hombre muy amoroso, disfruta mucho estar en el set, disfruta mucho estar con sus actores. Entonces, pues sí, fue una gran experiencia.
Rompe completamente el cliché del que luego se aplica del director autoritario, ¿no?
Sí.
Así del Führer de la dirección, ¿no?
Sí, y fíjate que, digo, ya que estamos acá en esta entrevista semblanza, te contaré que yo tengo un gravísimo conflicto con la autoridad. Entonces, para que yo haga algo que una persona quiere que yo haga, me tiene que convencer, no me lo puede imponer porque no lo va a lograr nunca, ¿no? Entonces, ese tipo de director, yo no he trabajado con ese tipo de director porque sé...
¿No te ha tocado?
No, porque sé que a la primera falta de respeto me voy a ir a mi casa. O sea, no tolero ni poquito faltas de respeto.
No, bueno, o sea, podríamos hacer un programa entero de anécdotas de directores de este tipo que yo he escuchado, yo que no me dedico al cine, ¿eh?
O sea, pero fíjate que yo no sé si... O sea, yo respeto mucho el talento de la gente, pero siempre aprecio, por encima incluso del talento, que la gente sea buena persona. Y prefiero trabajar con buenas personas, aun si no son genios. Pero estar con alguien que cree que porque tiene talento o porque se ganó no sé qué premio puede ser un neurótico y violentar al equipo que está trabajando con él, no me la compro. Eso no me parece tolerable.
No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que está... o sea, incluso voy a decir algo que no estás diciendo tú, pero sí lo voy a decir yo. Yo creo que el genio a veces está sobrevalorado realmente.
Ah, totalmente.
O sea, creo que hay una especie de...
Del traje nuevo del emperador. Nadie se va a atrever a decir que fulano ni es tan bueno, pero como grita mucho y una vez se ganó un premio en los 80s.
Así es, que se puede permitir cualquier cosa,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo creo que eso en general va en detrimento de la propia obra, pero bueno, ese es un tema aparte. Carlos Carrera, también has trabajado con Carlos Carrera, hablando
sí,
de grandes
hace muchos
mexicanos.
Años, trabajé con él hace muchos años, hicimos una peli que se llama Sin Remitente, y también pues fue una experiencia muy linda, porque además... El actor protagónico de esa película era el maestro Fernando Torre Lafán, que había sido mi maestro de expresión verbal en el CEA. Por eso te digo que mis maestros fueron maravillosos. Tuve de maestro a Hugo Argüelles también en el CEA. Y el maestro Torre Lafán era mi amigo, era un hombre de 70 y muchos años, pero nos hicimos muy amigos. Mi madre y yo íbamos a comer a su casa muchos domingos y era una relación muy linda la que yo tenía con él. Entonces, llegar a trabajar con mi maestro... con quien yo tenía un poco la expectativa de me va a estar corrigiendo, me va a estar regañando, qué miedo. Y nada, llegué al set y era un compañero y fue súper respetuoso. Y eso también me dio una lección. De en el momento que llegas al set, no importa quién eras antes del set, aquí cambias de rol y solamente eres un compañero del otro, ¿no?
Sí, no es como en las películas de artes marciales que el sensei siempre es el sensei.
No. Al contrario, justo la lección de mi sensei en ese caso fue aquí hay que ser humilde y hay que estar ahí para el compañero y nadie es más que el otro. Y justo esta sensación de que todo el trabajo actoral siempre es en equipo, no es un trabajo individual, siempre dependes del otro, siempre estás recibiendo un estímulo que viene del otro y si tú estás lo suficientemente abierto o abierta a recibir ese estímulo y transformarlo en otra cosa, entonces sucederá la magia. Si tú estás actuando solo, pues estás frito y le vas a dar en la torre al proyecto completo.
Déjame hacer una pausa veloz, estamos platicando... Tiarés Canda y su servidor Julio Patán, aquí nada más por convivir. Este programa oído por millones de personas en todo el orbe, el programa favorito de la radio mexicana. Váyanse por el caguamón, que por el taco de barbacoa, que para algo es domingo.
No por
y ya
un
pasamos...
cafecito tampoco tenemos que estar juego con gastritis y agruras.
Bueno,
estamos grandes.
Sí, pero la gente que nos oye es muy joven. Y además... El café también provoca agruras.
Ya sé, por eso era un cafecito.
Bueno, un cafecito. Es que Tiaré tiene el don de la moderación que claramente yo no tengo. Volvemos enseguida nada más por convivir.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Está aquí su tío consentido, Julio Patán, platicando con la extraordinaria actriz, pero no solo actriz. Ahorita justo vamos a hablar de eso en la segunda parte de este programa, Tiaré Escanda. Nos quedamos, querida Tiaré, en Carlos Carrera. Está en tu etapa cinematográfica, digamos así. No pues, tu etapa, has tenido una carrera cinematográfica.
Espero que sea mi vida cinematográfica, porque me gusta mucho. Pues después de esa peli con Carlos Carrera, vino también Salón México, que fue con José Luis García Gras. Luego, hijo, creo que no me voy a estar acordando como...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
En oh, orden, bueno, no, como no debería ser, pero bueno, mira, de las más recientes, que han sido experiencias de veras muy dulces,
sí.
Una fue la peli de Catalina Aguilar Mastretta, que hicimos en Ensenada.
No vamos a permitir que Catalina se nos ponga muy soberbia.
Porque la amamos.
Sí, qué buena directora es, ¿no?
Qué buena escritora.
A propósito,
qué buena
sí,
directora.
Hasta buena novelista, ¿eh?
Sí, sí, de sí, hecho, sí, 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 sí. Y justo con lo que hablábamos en el bloque anterior, ella encarna la belleza de un director o una directora que realmente disfruta el set, uh-huh. Nunca está neurótica, genera un ambiente de trabajo muy amoroso, muy amable, y hay un como una sensación de que siempre está valorando el trabajo de cada una de las uh-huh. personas que están ahí poniendo todo su esfuerzo para algo que soñó ella. No, eso es lo que deberían pensar los directores. O sea, toda esta gente está aquí ayudándome a que yo lleve a cabo algo que yo soñé. Y esto es bellísimo. Sí. Y Cata, pues es un amor, es pura alegría, es divertida, es cálida, es aguda. O sea, es muy buena directora, la verdad.
Sí, ¿y sabes qué?
Peli se llama, para quien no la ha visto, que por ahí está también uh-huh. En las plataformas. Creo que está en Netflix todavía.
Me parece que sí.
Se llama Todos queremos a alguien.
Sí.
El reparto es muy bonito. Están Carla Souza y Chema Yaspic. Yo hago de hermana de Carla, cosa que era muy graciosa porque Carla y yo no nos parecemos nada, pero Carla decía que en la vida real yo me parecía a su hermana. Y y Cata pues me quiso a mí, y al final ves la peli y te la compras.
Es una película muy bonita, y Catalina, y allá iba yo, se le da muy bien, digamos, vamos a usar términos mamones para que también se vea que somos gente culta,
a ver,
y
vamos,
sofisticada, los ensambles actorales.
Oh, qué bonito.
Ay,
qué bonito,
bien, ¿verdad? Sí. Pero se le da muy bien.
Sí. O sea, que no es fácil, porque muchos directores descuidan, o sea, le dan a lo mejor toda su atención a su protagonista y descuidan a todos los demás, y por eso luego ves las películas y están súper disparejas las actuaciones, porque el director abandonó a alguien, ¿no?
Qué bueno que estés diciendo esto, porque siempre el malora neurótico que está diciendo eso soy yo. Yo uh-huh. creo que uno de los problemas...
Tú invítame, cuando necesites que haya alguien más malo que
nos
tú, invítame.
Nos retroalimentamos, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Pues mira, yo creo que uno de los problemas que tiene el cine mexicano, pero también, por ejemplo, las series mexicanas, los varios intentos ya que ha habido de hacer series en México, algunos muy exitosos, uh-huh. es que puedes tener protagónicos sólidos, uh-huh. incluso más que sólidos, de muy buena calidad, pero luego, por decir algo, no pasa lo que sí pasa con las series americanas o británicas, que el mesero que aparece 16 segundos, claro, le crees.
Y es aquí, que llegaste a un punto muy importante, que ahí me regreso en el tiempo a otra peli que hice como en el 99 con María Novaro. Como verás, es muy afortunado trabajar con directoras.
Oh, bueno.
María me invitó a hacer Sin dejar huella, uh-huh. que la protagonizamos Aitana Sánchez Gijón y yo, que uh-huh. también ha sido un lujo haber podido trabajar con Aitana y haberme hecho amiga de Aitana, porque también es un ser humano hermoso. Y era un road movie, que era un sueño que yo tenía. Yo veía las películas de Wim Wenders y yo decía, ay, yo quiero hacer algo así, ¿no? Y de pronto me cayó, y de la mano de María. Y algo que aprendí de María como directora era eso, que no descuidaba a nadie. A la señora bordadora, que nada más tenía un buenos días, le explicaba la situación, le explicaba, usted está aquí porque tal y tal, ellas vienen huyendo, usted las ve que están nerviosas. Entonces toda la gente, ese pedacito, se vuelven realmente parte de ese ensamble, les importa el proyecto porque las hicieron parte, y de lo contrario te pueden arruinar una escena, ¿no? Cuando tus actores pueden estar impecables, pero entra el que viene a dejar la carta y lo hace mal, y entonces le recuerda al espectador que lo que está viendo es ficción, y se fue de todo a la mierda, ¿no?
Fíjate que sí, absolutamente, ¿no? Creo que ese, pues, ahí sí, para que vean esos extremos de profesionalismo. Entiendo que también hay otras ventajas de trabajar en una serie gringa o británica, para empezar, el dinero,
bueno,
¿no?
Sí.
O sea, yo lo entiendo. Pero más allá del dinero, creo que sí hay un profesionalismo, que creo que es de lo que estamos hablando, que se extiende a los mínimos detalles de lo que
quiero
estás
creer
haciendo,
que
¿no?
También eso tiene que ver con el tiempo. Esos países llevan muchos sí. más años haciendo series. Sí, sí. Nosotros seguimos siendo nuevos.
Sí, sí.
Y estamos pues aprendiendo de nuestros errores también y viendo qué cosas consume nuestro público. Uh-huh. Por eso te digo que a mí me da un poco de tristeza ver este proceso telenoveleador de algunas series, porque es resultado de lo que sí ve o no ve el espectador uh-huh. mexicano o latinoamericano. Entonces entiendo que quien está haciendo un negocio lo que quiere es suscriptores, no necesariamente embellecer o elevar el gusto del espectador. Ojalá que sí hubiera esa intención, pero pues es negocio, muchas familias comen sí. de esos negocios. Sí. Entiendo, ¿no? Entiendo el fenómeno. Y tal vez sí, es que somos un público muy telenovelero y de alguna forma lo pedimos. Aún así, es lo que te digo, se pueden hacer telenovelas muy buenas. Un tiempo que yo trabajé con Rocío Campo, que siempre que puedo lo digo, porque la respeto mucho, es una productora que innovadora y que ha cuidado muchísimo los detalles y que contrata escritores espectaculares y un buen director uh-huh. y buenos actores. No hay manera de fallar ahí.
Ahorita vamos a hablar de justamente del hecho de escribir, porque también sí. estás en eso, claro que sí, por supuesto, pero no podemos dejar de pasar por el teatro.
Sí, pasemos.
A ver, ¿cómo te sientes con eso? Porque eso es todavía una experiencia más distante a la telenovela que el cine, ¿no?
Sí, sí. Fíjate que en realidad he hecho poco teatro. Sí. Para los años de carrera que llevo, que son más de 30, yo sé que tú me ves aquí con esta lozanía, pero soy una señora con canas ahí medio escondidas. Uh-huh. La verdad es que he hecho poco teatro. Ha sido circunstancial, no porque yo quiera. Es verdad que hay como grupos, ¿no? También en el teatro la gente pues trabaja, a lo mejor un maestro de la ENAT pues llama a gente que fueron sus alumnos o alguien del CUT, tiene a su banda del CUT uh-huh. y se van haciendo como compañías o como grupos de teatro que trabajan
juntos.
Y así es
el teatro en todas partes un poco, ¿no?
Seguro, sí, es un proceso
salvo
natural.
Salvo el muy profesional tal vez, ¿no? El muy
ajá,
comercial.
O que hacen audiciones más abiertas sí. o lo que sea, pero sí la gente de los musicales también son como grupos cerrados de gente que trabaja junta. Y yo no sé, esto ni siquiera sé si voy a poder como articularlo, pero siento que soy un bicho raro, o sea, un bicho afortunado porque he podido hacer todo lo que me ha dado la gana en mi vida y eso es una bendición maravillosa, ser libre. Pero por otro lado, como que no acabo de pertenecer en ningún lado. Y a veces no sé qué tanto es mi decisión y qué tanto es mi naturaleza, ¿no? Entonces,
y a veces te tienta la comodidad de también pertenecer a un grupo que te
claro, que te rompe, digamos, pero ¿no? El precio que hay que pagar es la tolerancia de la que carezco. Sí. Sé que me entiendes. Sí.
De la que Diosito
exacto.
No me dotó.
Me dotó de otras cualidades, pero la tolerancia no es muy mi cualidad. O sea, de ciertas cosas, ¿no? Sí. En algunas áreas sí soy tolerante y empática y lo que tú quieras. Pero con la estupidez, por ejemplo, no puedo sí. y con ciertas cosas. Entonces, las veces que he hecho teatro ha sido, por ejemplo, hice hace muchos años una cosa muy bonita en la Casa del Lago de Chapultepec. Uh-huh. Hicimos Sueño de una noche de verano de Shakespeare y la dirigía en ese momento Carlos Corona. Y era en el bosque, así en la noche, era la gente caminaba con nosotros en el bosque, con las hadas, con todo esto. Y a ellos los conocí porque me metí a hacer impro. Había una liga mexicana de improvisación y estuve yo ahí. Fue una experiencia de las más bonitas de mi vida. Es algo que extraño mucho y que espero recuperar y retomar en algún punto porque resulté buena para improvisar. Y me decían la Lope de Vega de la improvisación porque las improvisaciones en verso me salían muy bien. Como compongo, como desde chiquita hago canciones y como que se me da la métrica y la rima y todo. Me encantaba, pero bueno, pues claramente después venían trabajos donde sí podías generar dinero y tenías que dejar esos que te daban solo diversión, ¿no? Pero fue un entrenamiento muy bueno y ahí conocí a todos ellos, a Silverio Palacios, a Corona, a Aide Boeto, a mucha gente que quiero y que he compartido cosas con ellos, a Ricardo Esquerra, y de ahí vino lo de Sueño una noche verano. Después, pues sí, ha habido un par de obras en que sí me han llamado, así que me han contratado unos productores, pero la mayoría han sido cosas que yo he hecho, que yo he escrito y que yo he producido. La última que me hiciste favor de hacerme una entrevista que me ayudó mucho a promocionarlo, que se llamó Finísimas Personas.
Claro.
De esa estoy muy orgullosa porque además ahí ya me atreví a dirigirla y que además son espacios cabareteros donde soy libre de hablar de las cosas que a mí me mueven, que me duelen, que me preocupan, y que siento que el humor es la mejor vía para poner el dedo en la llaga, que si te pones nada más a querer sermonear a la gente, ahuyentas al espectador. Yo misma me sentiría ahuyentada, pero si los haces reír, se la pasan bien, y a lo mejor cuando salen dicen, ay, creo que me dolió reírme de esto, ¿no? Uh-huh. O creo que tal vez yo soy un poco así, o tal vez, ¿sabes?
Sí, y para allá quería ir yo. Me acordé mucho de Finísima Persona. Pues, te has metido en uno de esos berenjenales en que te gusta meterte, porque así es.
Porque
que
no es la primera vez que lo hago.
Le gusta. No, claro que sí. Escribes, actúas, etcétera. Pero ahora sí vamos para allá. Pues te has puesto a escribir, o a lo mejor no, a lo mejor ya te habías puesto a escribir desde un principio y ahora es más visible el hecho de que escribes, pero estás muy metida en eso, ¿no?
Sí, y creo que estoy como siguiendo un poco el sueño que me tracé desde que empecé mi carrera. Siempre pensé como, y algún día me voy a convertir en una muy buena escritora. Y siento que, si te fijas, no es un caso solo mío, es un fenómeno común entre muchos actores que están como llegando a los 50, porque hay una necesidad de renovarte, hay una necesidad de tener un poco más de control en el discurso de los proyectos que haces, porque a veces es muy frustrante que, pues claro, tú necesitas trabajar y entonces pues te llaman, y en general, mientras tu bolsillo te lo permite, pues tú eliges solamente los proyectos de mayor calidad, pero hay momentos en que tu bolsillo no te lo permite y de pronto tienes que entrar a un proyecto cuyo discurso no te encanta y te tienes que volver cómplice de ese discurso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo he evitado a toda costa hacer narcoseries. Solo hubo una que hice hace varios años, que se llamó La Viuda Negra en Colombia.
Sí, ¿Cómo no?
Pero realmente tengo mucho rechazo por las narcoseries y el efecto horrible que tienen en nuestra sociedad. Estar haciendo apología del crimen me parece así inmoral en este contexto. Y sin embargo, bueno, en ese momento pues me venía bien, necesitaba hacerlo, me implicaba estar un mes en Bogotá, que nunca había estado ahí, me daban chance de llevarme a mi hijita, me daban un departamento muy mono, era una experiencia de vida
Bogotá,
que
además.
Es padrísimo, y era una experiencia de vida que me interesaba y estuvo muy bien, pues, ¿no? Pero bueno, pues era una narcoserie, ¿no? Pero creo que ya me metí a un jardín, ya no sé qué tanto te iba a decir de los proyectos que escoges, ya no sé, ya me perdí, ya estoy mayor.
Ahorita yo te regreso a la pregunta que tenía que ver con el proceso de escribir y etcétera,
discurso, era por lo del discurso,
claro,
lo de tener más control sobre lo que se dice en los proyectos.
Fíjate que he hablado con varias, fundamentalmente actrices, ahora que no sé bien a qué responde eso, que dicen un poco lo mismo que tú con las narcoseries, ¿eh? O sea, con todo y que es, yo creo que una beta laboral, pues muy muy inmediata, porque se producen muchas y creo que tienen bastante éxito en algunos casos. Hay, lo cual yo creo que habla bien del gremio, pues, hay un cierto rechazo a hacer narcoseries. Desde luego, yo creo que hay que distinguir entre la narcoserie de la que tú estás hablando, que es la apología del crimen, es decir, un poco como narcocorridos, pues, ¿no?
Sí.
Porque también hay maneras inteligentes de acercarse al fenómeno del narcotráfico y etcétera. Pues por algo se hicieron Los Soprano en Estados Unidos,
claro,
¿no?
Claro.
Pero entiendo perfectamente. Pero el punto es, necesitas tú también, digamos, voy a usar un término que no soporto, pero un productor te diría crear tus propios contenidos. Es que tiene que ver con eso también.
¿Pero
¿no?
cuál es la palabra que no te gusta? ¿Contenidos?
Contenidos, la odio.
Okay.
O sea, me parece que se usa para todo ahora,
sí,
¿no?
Sí. Sí, pero lo de crear tus contenidos, sí, tal cual. Y no solo por ese tema de la apología del crimen y eso, sino el trato a los personajes femeninos.
Uy, sí, cómo no.
O sea, es urgente que haya más plumas femeninas valientes y listas para plantear lo que está pasando y que se respete esa visión, ¿sabes? Hay muchas directoras, siento que cada día hay más directoras así, valientes, que están haciendo cosas importantes. Una de ellas, nuestra Catalina Aguilar. Pero creo que sí falta en la escritura mucha más presencia de las mujeres. Ayer estaba viendo un episodio de una serie de Apple TV, si no me equivoco, que se llama Roar. Lo que pasaba en el episodio tenía que ver con una mujer negra que llegaba, le querían comprar los derechos de su libro, pero se enfrentaba a una sala llena de señores blancos, cincuentones, así como el perfil del heteropatriarcado a todo lo que da. Y entonces sí, se suponía que le iban a comprar su libro y su discurso, pero lo iban a blanquear completamente y le iban a quitar eso que lo volvía valioso, ¿no? Entonces siento que eso nos sigue pasando, que hay muchas mujeres que están logrando ocupar ciertos espacios, pero todavía hay un directivo arriba que no entiende nada, sí, ¿no? Y mucho de lo que veo, por ejemplo, es que hay muchas series que malentienden el concepto de mujer empoderada. Y entonces creen que mujer empoderada es mujer masculinizada, empistolada, o emulando las peores cosas del hombre macho tradicional, tóxico, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Y el empoderamiento tiene que ver con la capacidad de decidir lo que quieres, con tu libertad, de elegir cómo vives, ¿sabes? Tiene que ver con otras cosas completamente, con el respeto de tu entorno hacia tus decisiones. Es toda una cosa mucho más interesante y compleja que poner a una señora a gritar y tener una pistola y darles miedo a todos,
¿no? Sí, aunque hay algunas que son así, pero la verdad es que la mayoría no.
¿Qué, empistoladas que le gritan a todos?
Sí.
Pues sí, claro que debe haber, hay de todo, pero...
Sí, yo conozco alguna. Oye, pero el caso es que agarraste, ¿y en qué momento dijiste, me siento y me pongo a escribir yo?
Ay, me siento a escribir, sucedió desde que aprendí a escribir, desde niña. He escrito obritas de teatro y todo desde que era muy niña. Mi madre fue un gran público.
¿Exigente?
Yo creo que no. No creo que haya sido un público exigente. Yo creo que me aplaudía como foca todo lo que yo hacía.
Como tiene que
pero
hacer
como,
una madre.
Pues sí, pero se agradece porque en esa etapa de la vida eso es lo que uno necesita. ¿No? Ya luego tendrás a mucha gente cruel que te hará pedazos.
Sí, cómo no.
Y te volverá más autocrítica, como me acabé volviendo. Aunque fíjate que no, también le tengo que reconocer eso a mi mamá. Teníamos en la casa un pizarroncito donde cada noche yo me ponía puntos buenos o puntos malos según cómo me había portado. Yo creo que más bien de ahí aprendí a ser autocrítica.
Uy, estilo Montessori.
Sí, total. Y entonces, después me enteré que ella luego me borraba puntos malos para poder premiarme el fin de semana, ¿no? Pero sí, creo que sí que ahí aprendí. Y te digo, fue muy buen público mi madre. Todo lo que yo escribía se lo leía y las canciones que hacía. Y ahora yo hago eso con mi hija porque, bueno, tengo ahora una hermosa hija de 19 años que es compositora. Que es buena, ¿verdad?
Ya la oí.
Es buena.
Ya la oí. Bueno, ni modo. Vamos entonces allá. Vamos
por favor
a la música y vamos a empezar por la hija.
Por favor.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué onda con ese talento y con ese todo? Bueno, déjate el talento, que sí. El profesionalismo.
Sí, fíjate que yo, bueno, emulando esta forma de crianza de mi mamá, muy amorosa, muy respetuosa, he disfrutado mucho ser mamá y por eso soy tan defensora de que la maternidad debe ser elegida, porque si no la eliges, es una chinga,
Julio.
Ah,
no, bueno.
Si no la eliges, debe ser una tortura.
Es una paliza.
Sí, y es una paliza que solamente estás dispuesto a vivir si es tu deseo vivirla y lo que recibes a cambio y la gratificación que te da ser madre o padre, lo vale, ¿no? Entonces, por eso nadie debe obligar a ninguna mujer a ser madre, porque la maternidad dura muchos años, no es nada más traer a un bebé al mundo, ¿no? Es traer a un ser humano para hacerlo pedazos o para hacerlo feliz. Entonces, bueno, yo sí me decidí a hacer feliz a esta niña y me siento muy orgullosa de que creo que vamos muy bien. O sea, veo una chavita con buena autoestima, que es la amiga que se encarga de levantar a las demás, ¿sabes? Es música, tiene pues mucha vocación desde hace mucho tiempo. Se fue a hacer la prepa a una escuela de artes en California, que fue una de las mejores decisiones que hemos tomado.
Me acuerdo cuando me decías preparada. Que mi hija ya se va.
Sí, estaba yo aterrada también.
Atacada también, ¿no?
Sí, pero es parte de la chamba de ser mamá, dejar crecer a tus hijos, ¿no? Y bueno, creo que recibió una formación muy buena y ahora está en ser productora musical. Ya tuvo el privilegio de trabajar con Leo Heiblum, que es un musicazo.
Sí, cómo no.
Como compositora para una serie. Entonces ya cobró sus primeros sueldos como compositora.
Ah.
Como ya hay una canción de ella en una película también de Javier Colinas que está en Netflix. En fin, ahí va. Digo, tiene 19 y es, me parecen logros enormes.
No, bueno.
Está estudiando percusiones.
Si dejara lo que yo hacía a los 19 años.
O sea. Más bien, si dejara lo que tomaba yo a los 19,
sí, ¿no?
O sea, no,
bueno, por Dios, ¿no?
No, la verdad es que sí, estoy muy contenta. Se las presumo mucho porque además vale la pena lo que hace, más allá de mi amor de mamá, que así como soy autocrítica, también el reflejo de mí, que es mi hija, lo trato de ver con la objetividad que puedo. Obviamente no tengo mayor objetividad, pero alguna poquita. Y me nutro un poco de las opiniones de mis otros amigos que saben, ¿no? Que no soy solo yo y mi amor de mamá. Entonces, bueno, se las presumo. Se llama Oriana Gidi. El apellido se escribe con G, Gidi. Y la pueden buscar en todas las plataformas. Y bueno, ahí para quien produzca teatro, cine, lo que más le interesa es ser compositora para esos medios.
Bueno, y aquí tenemos que decir, casi vamos a terminar con eso, que vamos ya hacia el final de este programa, pero pues es que tú también le haces a la música, mija.
Yo también le hago a la música, sí, también desde niña. Siempre he compuesto como José Alfredo, porque yo no tuve, a diferencia de mi hija, que sí ha tenido esa disciplina y ese rigor, yo nunca nunca tuve la paciencia que requiere aprender a tocar un instrumento. Yo quería tomar una clase de guitarra, me aprendí a dos acordes y llegaba a mi casa a hacer una canción. Yo no quería estar haciendo ejercicios de digitación, estar horas todos los días tocando cosas aburridas hasta que por fin pudieras tocar algo que sonara a música. Yo quería hacer música ya. Entonces, pues descubrí que yo podía, como José Alfredo, hacer mis letras y mis melodías con mi pura cabecita y ya luego juntarme con algún amigo músico que me ayudaba a armonizarlas, ¿no? Hacerle algún arreglo, pero yo ya llegaba con mi cancioncita cantable. Y he hecho un par de discos, tengo uno que se llama La Princesa Dragón, que también está por ahí en las plataformas, que es un EP, son cuatro rolitas. He hecho la música de mis espectáculos de cabaret, hay un soundtrack de Finísimas Personas, que lo hice con Federico Di Lorenzo. Estuve hace mucho con un grupo vocal, un ensamble vocal que se llamaba Cuicanitl, que era padrísimo, de estos ensambles en que hacía uno los instrumentos con las voces, sí.
Tipo de Manhattan Transfer y así, sí.
Y antes tuve otro grupo, pero con ese nunca grabamos nada. Y muy chiquita, a los 14, tuve mi primera banda de rock que se llamaba Colores Prohibidos. Y tocábamos en Rocotitlán y en el Look y en los lugares que...
No me digas, ¿sí?
Sí, claro, yo de 14 yo no sé cómo me dejaban entrar.
No me digas, estamos cerca de Rocotitlán a propósito, bueno, de lo que fue Rocotitlán, ¿no? Órale,
y años después hice aquí mi monólogo que escribí que se llama Con la P en la Frente, que también hice la música y también hay un disco de Con la P en la Frente. Lo hice aquí en lo que después se volvió el Amapola, o sea, que era Rocotitlán, que se volvió el Amapola y era una nostalgia tremenda venir a presentarme ahí años después con otra cosa. Así ha sido mi vida, Julio, y estoy contenta.
¿Cómo es Moviditate, Arescanda?
Sí. Yo creo que me ayudó lo de ser hija única, que me tenía que poner creativa si no me aburría.
Sí. ¿No? Antes de terminar, ¿y ahora qué viene? Danos aquí la primicia.
Pues mira, lo que viene inmediato van a ser un par de participaciones en un par de series. Telenovela va a seguir al aire durante julio. Y tengo dos guiones que llevan esperándome estos meses que estuve con la novela que grabábamos diario y no tenía tiempo como para dedicarle las horas que hay que dedicarle a un guión. Uno ya está terminado y tengo que revisar este último tratamiento y ver cómo le quito unos minutos. Pero ya ese ya se está moviendo. Y hay otro que todavía no termino de escribir, que me ha dado un poco de pánico escénico, ¿sabes? Que está como a punto de terminarse, le faltan 10 minutos y estoy aterrada de que no me vaya a quedar como espero, de que no esté tan como quiero que esté, ¿no? Entonces creo que estoy un poco paralizada, pero ya que acabé la novela, ya no tengo pretexto porque ya tengo tiempo.
Sí, y entonces es cuando uno empieza... Bueno, voy a revisar una serie en Netflix que seguro me va a ayudar, ¿no?
100%, y que dices que lo estás haciendo por aprender.
Ajá, por aprender.
Por practicar inglés.
Sí, yo aprendo muchísimo en las series de Netflix. Oye, querida, te haré qué bueno que estuviste aquí en Nada Más por Convivir, este gustado espacio radiofónico.
Oye, ¿qué pasa si soy así la más nepotismo madre?
De eso se trata.
Y cerramos aquí con la rola de mi hijita, que además es muy corta.
¡Ah, órale! ¿Se puede? Me late.
Van a ver que no soy solo mamá cuervo, los va a sorprender.
No, es ya me la mandó ayer, te haré, cuando estábamos maquinando esta conversación, y de veras, no dejen de escucharla.
Oriana Gidi. Y ahorita se las pondremos. Gracias por la invitación, Julio.
Eso, gracias, querida Tere. Gracias a todos ustedes. Los dejamos con música para que vean que aquí le hacemos a todo. Esto fue Nada Más por Convivir. Aguanten hasta el sábado que viene. Solo son 6 días sin esta compañía que tanto disfrutan. Un abrazo, feliz domingo. I would write letters, tell him that I'll miss him forever. Send you along your Christmas Eve sweater with this letter. But in this weather, how could I write something half clever? Would confess my love, I could never in this weather. It isn't my fault, I caught him, but no.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.